The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
Sí. ¿Y por qué estamos pregrabando, Alejandro? ¿A qué se debe?
Bueno, se debe a varias cosas, agendas.
¿Varias agendas?
Varias agendas.
Bueno, desafortunadamente para este sábado no pudimos estar presente en vivo, así que tuvimos que grabar. Luego, entonces, ¿qué significa esto, Alejandro?
Que bueno,
esperen sus llamaditas y
hasta
que
hasta la semana que entra.
Exactamente, porque el gringo que contesta los teléfonos
no va a entender
sabe español
nada.
Y se nos vuelve loco. Pero aún así, yo deseo tomar esta oportunidad, Alejandro, para agradecer profundamente, me imagino que tú te sientes igual, agradecer profundamente a nuestros radioescuchas que constantemente nos escuchan, que oran con nosotros, que caminan con nosotros, que nos llaman. Gracias a todos ustedes por su fe y por su dedicación a este programa.
Precisamente, padre, digo, no importa en qué lugar que va usted, y estoy presente yo en las comunidades, indudablemente siempre hay personas que escuchan nuestro programa. Y también quería agregar que ya tengo tiempo de no avisarles que si ustedes tienen acceso a una computadora, y si se pierden algún un programa, ahí tenemos todos los programas montados. Ya tenemos casi año y medio.
Así es.
De programas ya montados digitalmente.
Así es. Y la ventaja de tenerlos grabados en computadora, ¿verdad?, es que por la internet, ¿verdad?, o la página web de la arquidiócesis, la ventaja es que siempre se puede regresar a ellos una y otra vez. Así que si hubo un punto de un programa, de una discusión teológica o una entrevista o algo muy interesante que uno quiere revisitar, siempre puedes regresar a este programa a través de la computadora, de la página web y de la internet.
Y además, lo bonito de todo eso es que se puede compartir este
Exacto.
programa a cualquier persona en el mundo.
Exactamente.
Así es que no estamos limitados al área de Chicago.
Y no simplemente eso, Alejandro, tampoco estamos limitados nada más a nuestro querido grupo de católicos hispanos. Uh-huh. También hay varios grupos de hermanos protestantes, uh-huh, que escuchan este programa. Y bendiciones a todas aquellas personas, católicos, protestantes, los que no estén muy seguros, ¿verdad?, que estén escuchando. Sumas bendiciones para ustedes. Dios les ama, Dios los tiene en su corazón, y sigamos unidos en oración a través de este programa.
Así es. Entonces, para decirlo de nuevo, este programa es pregrabado, regresaremos en vivo la semana próxima. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Mira, dos cosas. La semana pasada, como tú bien sabrás, porque se anunció en el programa, estuvimos un grupo de sacerdotes hispanos que hacemos ministerio hispano en la arquidiócesis y de otras arquidiócesis. Estuvimos de retiro. Uh-huh. Tuvimos como 7 sacerdotes de Rockford. Vino un sacerdote de St. Louis, vino un sacerdote de Milwaukee. O sea, tuvimos representación digna de tantas partes. Y ciertamente el grupo de sacerdotes de aquí, de la arquidiócesis de Chicago, que es un grupo que siempre se reúne, que toma esto muy en serio, que ve en este retiro pues una oportunidad, ¿verdad?, para encontrarse con Dios y encontrarnos los unos con los otros, ¿verdad?
Y la cosa que los une todos es que sirven en el ministerio hispano.
Exactamente.
No necesariamente hispanos.
No necesariamente, uh-huh, no. Tenemos, por lo menos, yo sé de 3 sacerdotes no hispanos que no fallan. Uh-huh. Ahí, uh-huh, ahí. Fieles. Y el detalle es que se haga ministerio hispano y que entiendan a la perfección el español, uh-huh, porque las presentaciones todas son por un maestro de retiros que habla español. Uh-huh. Y pues fue un evento muy lindo, muy bonito, muy espiritual. Y pues para mí fue muy especial por 2 razones. Primero, porque nos dio una oportunidad de retiro, ¿no?, y de la oración. Segundo, porque cayó en fecha de mi cumpleaños. Y pues el celebrar tu cumpleaños rodeado de gente que te aprecia y que te quiere es siempre bien significativo. Así que quiero aprovechar y agradecer a la de llamadas, Alejandro, tanto a mi trabajo en el Cardinal Meyer, en el centro del Cardinal Meyer de la Cancillería, como en Providencia de Dios, la de tarjetas felicitándome en mi cumpleaños, y fue muy especial. A todos ustedes, mil gracias, y ese día yo los tuve en mis oraciones a todos presentes. Lo otro fue, Alejandro, que el sábado pasado, ¿te acuerdas que tuve que salir corriendo?
De volada.
Fue el día de liderazgo de la arquidiócesis, y se llevó a cabo el día del liderazgo en Maria High School. Uh-huh. En Maria High School. Y yo estaba asignado a dar un pequeño taller originalmente diseñado para 40 personas. Uh-huh. A última hora me tuvieron que cambiar a la cafetería porque había más de 250 personas. Imagínate. Haciendo acto de presencia. Y el tema fue el poder de la escritura. Uh-huh. El poder de la escritura. Cómo tú traes un texto de la Biblia y si poquito a poquito lo desmenuzas, ¿no?, y tratas de hacer sentido, y colocas tu experiencia dentro del texto, o sea, el texto en el contexto, ¿verdad?, lo haces más personal. Uh-huh. Y puedes apoderarte de esa palabra, ¿no?, y hacerla tuya, porque tú sabes que en la palabra hay fuerza y hay poder en la palabra de Dios. Amén.
Amén.
Eso es así.
Y eso es lo que se hace aquí semana tras semana.
Precisamente. Uh-huh. Y claro, hay un último ejercicio cuando se hace el texto en el contexto que a veces en muchas ocasiones no se da porque no hay tiempo, y es... Uh-huh. ¿Cómo encajo yo ahí personalmente, ¿no? ¿Quién soy yo en ese texto? ¿Soy este personaje? ¿Soy este otro personaje? ¿Soy esta situación? ¿Estoy viviendo esa situación en mi vida ahora? Muy interesante, muy interesante. Así que la pasamos de maravilla, y para mi orgullo en el Señor y para mi alegría, habrían como 1,200, 1,300 personas, la mitad éramos hispanos. La mitad, ¿tú te imaginas? Más de 500, 600 personas de origen hispano hablando español por todas partes. Había español aquí y allá, en los pasillos, en los salones, en el centro de conferencias. ¡Qué maravilla que nuestra gente hispana hiciera acto de presencia! Y queremos, Alejandro, aprovechar la oportunidad e invitarlos a una actividad que tiene la Oficina de Evangelización, ¿no? Y es un dos días de reflexión en lo que le llaman el Rosary Hill Retreat House. Rosary Hill Retreat House en Justice, Illinois. Creo que queda como una hora de aquí. En Justice, Illinois. Y es viernes 27 y sábado 28. Diferentes charlas. Y hay toda una línea de charlas en español. Ahí estará el señor Héctor, me parece que Molina, que estuvo presente,
el conferencista
en el Día del Liderazgo, y otros conferenciantes hispanos, entre ellos este servidor, para continuar, ¿no?, llevando el pueblo de Dios a un entendimiento más profundo de lo que es la evangelización en un encuentro con Dios.
Qué bien. Así es que, sí, eso, muchas actividades, muchas oportunidades de conectarse,
claro,
uno con la iglesia local. El cardenal estuvo ahí, dio una charla y tuvo un espacio de una hora donde contestó preguntas en inglés y en español. Así es que estuvo muy interesante y como dice usted, padre, ver que casi el 50% de las caritas eran hispanas, y presentes.
Que se vea la cara morena, eso es lo que yo digo. Pero bueno, ¿y pasamos ahora a qué, Alejandro?
A la lectura del Evangelio, y viene siendo el sexto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Primeramente, hermana y hermano que me escuchas, a manera de preámbulo, ¿verdad?, de anticipo, yo quiero decirte lo siguiente. Tú, al igual que yo, fuimos creados por Dios. Desde el vientre de tu madre, Dios te seleccionó para ser lo que eres hoy en día. Hermana y hermano, Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios no crea errores. Tú y yo no somos un accidente. Dios, en su sabiduría, pensó en ti y te llamó a la vida y quiere que seas feliz. Dios quiere que tú, hermana y hermano que me escuchas, seas feliz en su nombre. Así que mañana, cuando vayas a la misa, recuerda quién eres, no un accidente. Tú eres un hijo o hija de un rey. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa de la corte espiritual de Dios. Y mañana, cuando vayas a misa, la corte de un Dios transparente y vivo se reúne en sesión. Y sus príncipes y princesas van a adorarle. Así que alégrate, Jerusalén. Alégrate, hija de Sion. Alégrate, hermana y hermano hispano. Mañana es tu día y mañana vas al encuentro con tu rey y con tu Dios. Y de esta misma manera de encuentro comienza el Evangelio según San Marcos. Dice el Evangelio que en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Ustedes bien saben que la postura de arrodillarte frente a algo, frente a alguien, refleja el abandonarte en eso. Cuando nos arrodillamos a Dios, es signo de adoración. Cuando uno baja cabeza, cuando uno se arrodilla, como que, en otras palabras, estás humildemente reconociendo la superioridad de ese ser que está frente de ti. En el caso de Dios, cuando nos arrodillamos frente a Dios, es profunda y extrema adoración. Cuando una persona se arrodilla frente a un rey, es un signo de autoridad. O sea, pero no se, que no se confunda, ¿verdad? Porque aunque el gesto sea el mismo, bajar cabeza frente a un rey, frente a un prelado, frente a una figura política, ¿verdad? Es signo de autoridad, es signo de respeto. Pero cuando esa adoración se hace a Dios, es signo específico de adoración. Y este leproso se arrodilla frente a Jesús. Y tiene muchas connotaciones. Se abandona a los pies de Jesús. Depende de Jesús. Lo reconoce como Salvador, como Dios, por lo menos. Este Dios me puede ayudar. Porque fíjate que él dice, si tú quieres, puedes curarme. Esa oración, si tú quieres, puedes curarme, no se debe de entender como condicional. Como quien dice, bueno, si tú quieres, si tú lo permites, ¿verdad? Si tú así lo concedes. No. El espíritu de esta oración, si tú quieres, puedes curarme. Como quien dice, si es tu voluntad, se va a hacer. ¿Ves? No es condicional, es lo que tú consideres, porque tú lo puedes hacer, porque tú eres el Dios de los imposibles, porque tú eres el dueño y señor, el dueño y señor de todo aquello que está bajo los cielos y sobre los cielos. Que es una manera de confiar, ¿no? En vez de ser como que bajo condiciones, no. Si tú quieres, me puedes curar. En otras palabras, voltea la moneda. Cúrame, porque tú puedes. Y de esta forma, este leproso, que quizás ya ha ido a otras personas, que quizás ya ha consultado a otros sanadores, o qué sé yo, sacerdotes, o quien sea, ¿verdad? En su desespero, doctores, en su desespero, nada ha funcionado. Pero él va donde Jesús y se abandona. Y le dice, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús se compadeció de él. Jesús tuvo compasión. Jesús no tuvo pena. Escúchame, la palabra pena tiene dos significados. Me da pena, de vergüenza, eso es un significado. Y hay otro significado, es que me da pena, que me siento mal por la otra persona. A Jesús no le dio pena. Jesús se compadeció. ¿Y cuál es la diferencia entre que te, algo te dé pena y tú compadecerte? El primero, cuando a ti algo te da pena, te quedas en el sentimiento. Ay, pobrecito, no tiene que comer. Ay, pobrecita, una madre soltera. Ay, pobrecito, tiene una enfermedad. Y te quedas ahí. Cuando tú te compadeces, sientes ese dolor y haces algo por resolverlo. Haces algo, te envuelves de una forma u otra, y si no le puedes resolver a esta persona en particular, lo resuelves a nivel general. A lo mejor le pasaste por el lado a este indigente, pero entonces vas a trabajar en una despensa repartiendo comida a indigentes. A lo mejor a esta madre soltera no pudiste asistirle, pero a través de un programa de tu iglesia vas a enviar un canastillo con ropita y comida para bebé para las madres de esa iglesia. A lo mejor no pudiste apoyar a esta persona que está de cáncer, pero la próxima vez que se hace o una colecta o voluntarios para descubrir la cura del cáncer, ahí estás tú, envuelto. Me explico. La pena se queda en el sentimiento. La compasión te empuja, te lleva a hacer algo a la luz de ese sentimiento. Y Cristo se compadeció y extendiendo la mano, ¿verdad? ¿Signo de qué? De sanación, signo de intimidad, signo de que el cielo y la tierra se tocan en un solo punto, en la mano de nuestro Señor. Y Él dice, sí quiero, sana. Oye, qué maravilla. Qué cosa más maravillosa que Dios diga, sí quiero, sana. Qué orgullo, qué honor, qué banquete, qué bonanza que Dios te diga a ti, sí quiero, sana. Sí quiero, deja de sufrir. Sí quiero, arregla tu situación. Sí quiero que haya comida en tu mesa, que hayan unos hijos buenos, que estés bien de salud. Sí quiero, sana. Y eso es lo que quiere Dios. Últimamente, esa declaración hecha por Cristo en ese momento es una declaración universal de lo que Dios quiere para la humanidad, que se sane y a través de la sanación que eventualmente se salve. Dice la Escritura que inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Pero ahí, eso no esperó a mañana. Pronto. Jesús dice, si quiero, y el amor fue tan grande, y el poder fue tan poderoso, y el deseo de curación fue tan genuino, que la lepra se fue en ese mismo momento. Al despedirlo, Jesús le manda con severidad, le dice muy en serio, no se lo cuentes a nadie. ¿Y por qué? Porque hay una idea en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, que se llama el secreto mesiánico. Ya lo hemos discutido aquí anteriormente. El secreto mesiánico. Jesús no quería que la gente empezara a convertirse nomás porque vio el milagro. Mira qué interesante. Jesús no quería que la gente creyera en Él no más porque hacía milagros. Él quería que la gente creyera en Él porque le nacía, porque se convertían, porque entendían en su mente y en su corazón de que Jesús era el Salvador, con o sin milagros. Y Él no quería ganarse esa reputación de que Él era el mero mero, porque sabía curar a los enfermos, porque resucitaba a los muertos, porque el mismo Jesús dice que si tú tuvieses fe como un granito de mostaza, moverías montañas. Como quien dice, no hagan tanta cosa y tanta alaraca por los milagros. Crean y verás cosas mayores. Ten fe en mí y verás maravillas mucho más grandes que estas. Fíjate qué bonanza. ¿Qué inteligencia de este Cristo, de este hombre, todo hombre menos en el pecado y todo Dios, nuestro Salvador? Él no quería que tú y yo nos acercáramos nada más porque vimos el producto. No. ¿Por qué? Porque hasta los milagros hechos por Dios, si no hay fe, la gente busca todo tipo de justificaciones. El que no tiene fe, ve un milagro como si fuera o un truco de magia, o un accidente, o hay una explicación lógica para eso. La temperatura bajó y por eso pues él estuvo mejor, o fue un bloqueo en el corazón y se fue el bloqueo. O sea, siempre hay una explicación para el que no tiene fe. Pero para el que tiene fe de verdad, la fe está con o sin el milagro. Y la intención de Cristo era que la gente se convirtieran, que la gente lograran llegar a la verdad sin ocupar un milagro. Si el milagro se da, lo ideal es que se diera a la luz de la fe que se tenga. ¿Ves? Primero viene la fe y después viene ¿qué? El milagro. Al revés, no es lo ideal. Viene el milagro y después viene la fe. Bueno, hay personas con una fe muy sencilla, muy pequeña, una fe muy simple, ¿verdad? Como los niños, que a lo mejor ocupan, necesitan ver un milagro para creer, porque lo sabemos de todos. Pero lo ideal es que primero venga la fe y después venga el milagro. ¿Y por qué se da el milagro aquí? No por mero capricho de Jesucristo, sino porque el leproso demostró que fe. Cuando el leproso le dice a él, si tú quieres, puedes curarme, automáticamente eso es un acto de fe. Él está reconociendo que en este Jesús está todo lo necesario para él sanarse y salvarse. Y así fue. Pero entonces le dice, no se lo cuentes a nadie, para que la gente vaya creyendo por su propia cuenta, ¿no? Y ve al sacerdote, preséntate, porque él te conoce, y él te conoció lleno de manchas de lepra. Pues preséntate para hacer esto formalmente. Mira cómo Cristo se somete a las autoridades espirituales de esa época. Él no vino a montar su propio changarro como líder. Él no vino a montar su propio negocio. Fíjate lo primero que hace. Envía este hombre curado al sacerdote. O sea, a la figura oficial de la religión en ese momento. Para que la religión oficializase que hubo una sanación. Que hubo una curación. Y ahí está ese balance perfecto en la persona de Cristo. Muy diferente a personas que quieren hacer lo que se les pega la gana, ¿no? Independientemente de lo que diga la iglesia, independientemente del rol del sacerdote, independientemente de lo que la monja, el diácono, la persona en autoridad tenga que decir. Eso es un problema. Y si tú eres un líder que te gusta hacer lo que tú quieras, independientemente de eso, entonces no estás con tu iglesia. Y si no estás con tu iglesia, no estás con tu Dios. Mira qué fácil. Así es. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús somete este milagro para que conste en los anales de las autoridades religiosas locales. Y le dice, ve, para que te purifiques, sigue la ley de Moisés, preséntate al sacerdote para que dé testimonio de que hubo sanación. Pero también dice la Escritura que aquel hombre comenzó a hablar y a hablar y a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. Ya él no podía entrar a ningún lugar porque todo el mundo lo conocía. ¿Y por qué lo conocían? Por los milagros que hacía y que él daba fe. Y en cierta manera, no lo podemos culpar. Yo creo que la tentación más fácil sería, ay, pero mira qué leproso, qué ex leproso más tonto, no sigue instrucciones. No lo puedes culpar. Cuando tú tienes una cosa que te viene de Dios, que es tan grande como es la curación de este mal, cuando tú tienes un favor tan grande que te lo hace Dios, mira, tú quieres proclamar, tú quieres dar testimonio. Tú quieres hablar de las maravillas del Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Dice el Magnificat, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pues así estaba el ex leproso, el sanado. Bendito Dios, te enteraste. Mira lo que hizo Jesús conmigo. Mira el favor que me dio Dios. Mira lo que mi Dios hizo por mí. No podía aguantarse el hombre. Así que no podemos culparlo. Porque a lo mejor esa es su manera de expresar agradecimiento, ¿verdad? Por el gran favor que le hizo Dios. La enfermedad de la lepra era una de las enfermedades más terribles, si no la más terrible, conocida en el tiempo de Jesús. Esta enfermedad que se infectaba, ¿verdad?, que se regaba rápidamente, atacaba la piel de las personas y provocaba que la piel atacara los músculos y todo se iba cayendo pedacito a pedacito, pedacito a pedacito. Y el destino de un leproso era enajenación y soledad. Hablemos un poco más en la próxima vuelta del programa.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Mm-hmm. estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Nomás un recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamadas hasta la semana que entra. Y ahora regresamos con la prédica del Padre Claudio.
Una persona que padecía de lepra estaba condenada a morir en vida. Era forzada a vivir fuera de la familia, fuera de sus amigos, fuera y lejano de todo aquello que él o ella conocía. Se convertían en un paría, y a los ojos de la sociedad, el leproso ya había muerto, y no había nada que hacer por él, no se podía hacer absolutamente nada. primero porque la enfermedad era muy contagiosa. Segundo, porque la imagen de un leproso en sus últimas etapas era una imagen terrible. Ya eran, se le habían caído partes de su cuerpo, partes de su cara, sus manitas, sus brazos, los dedos de los pies. Una cosa terrible. Y en algunos pueblos le colgaban unas campanas alrededor del cuello para cuando el leproso entraba a la villa a pedir pan, ¿verdad? Pues la gente supiera que por ahí venía el leproso y cerraban las puertas y las ventanas para no estar en contacto. Y quizás unas almas piadosas en la puerta le dejaban algo de comer, pero todo a puerta cerrada, ¿no? Así pues, en muchos casos la lepra se consideraba un castigo de Dios. Ahí entraba también la superstición. Y decía, él es leproso porque hizo algo malo. O él es leproso porque sus papás hicieron algo malo, lo cual es total superstición, porque los hijos no cargan el pecado de los padres. Luego entonces, el ser un leproso era muerte en vida. Y el tema de la lepra está presente, obviamente, en el Evangelio de este domingo. Y es interesante ver cómo de todos los leprosos del tiempo de Jesús, este en particular es diferente. Porque él todavía no ha caído en manos de la depresión y de la desolación. Aquí no hay más nada que hacer, ¿verdad? No se ha echado a morir. No, no. Este leproso va directamente donde Jesús. Y sin titubear, le dice, si tú quieres, me puedes curar. Total confianza, total abandono, total fe. Qué directo, qué asertivo, qué lleno de fe. Él simplemente se abandona a la misericordia de Jesús. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Jesús no lo puede evitar. Él se llena, se conmueve y se mueve de compasión. Y se mueve por este leproso. Y se mueve por la petición tan cándida y tan sencilla de este leproso. Y Jesús extiende su mano. Mira qué interesante. Rompiendo nuevamente convenciones culturales y físicas de no tocar un leproso para que no se te pasara la impureza, para que no se te pasara la enfermedad. Él toca físicamente al hombre infectado de la lepra. Y este gesto es radical. Ningún judío, ningún buen judío se hubiera atrevido a tocar a un leproso. Iba en contra de tantas cosas. El tocar a un leproso iba en contra de la tradición secular, de la tradición religiosa. E iba en contra del miedo básico de contaminación. El tocar a un leproso era como convertirte en ese leproso. En otras palabras, ese era el mensaje detrás. Tocaste un leproso, tú eres otro leproso más. Y Jesús tomó ese riesgo. Jesús tomó esa oportunidad. Él se arriesgó tocando a este leproso y devolviéndole su salud, su dignidad y su vida. No simplemente su salud física, sino su salud espiritual, su dignidad. Ya él puede incorporarse a la sociedad, ya puede ir al templo a dar gracias a Dios. Por eso es que Jesús lo manda al sacerdote. Ya puede ir al templo, ya puede regresar a su familia, a sus amistades, a sus cosas. Vuelve su dignidad como hombre, como ser humano. Y vuelve a la vida. Y eso es lo que Cristo quiere. Darnos vida en todo momento y vida en abundancia. Vemos aquí varios elementos de la manera de Cristo que nos enseña el modelo cristiano. Cómo vivir la vida cristiana. Fíjate que en el leproso se nos da un ejemplo de cómo perseverar. Cristo nos da un modelo de cuál es la reacción. ¿Qué respuesta hay que dar? Y el leproso no, es un modelo de que hay que perseverar y hay que insistir con fe, con seguridad en nuestro Dios. Se nos ha dado un modelo de oración. ¿En qué sentido? Pide lo que necesitas. Pídeselo. Pídeselo a Dios. Y pídeselo con confianza. Y pídeselo con seguridad. Y pídeselo con humildad. Fíjate que nosotros sabemos que Dios nos puede curar. Jesús puede curarnos. Y sabemos que Jesús quiere simplemente lo mejor para nosotros. Pero tenemos que pedir y tenemos que saber pedir. Este leproso se acerca a Dios con la sencillez de un niño. No hay agendas. Aquí él no está haciendo ningún negocio con Dios. Él simplemente tiene fe. Esa es su única arma. Y la contestación de Jesús es una de compasión. Una compasión que no se queda en el nivel de un sentimiento altruista. Él hace algo. Y al tocar el leproso, él, Cristo, se identifica con el leproso, convirtiéndose en cierto sentido en uno como él. Pero ¿acaso eso no es lo que la compasión significa? Que tú te pongas en el lugar de la persona que vas a ayudar. Que tú te pongas en el sentimiento de la persona que ocupa la necesidad. Que tú tengas esa necesidad. Que tú tengas hambre. Que a ti se te muera un hijo. Que tú no tengas papeles para ver a tu mamá en tu país. Eso es lo que significa tener compasión. Ponerte en los zapatos de la otra persona y hacer algo por eso. La lepra virtualmente está erradicada, ¿verdad? En los confines de la tierra. Aunque en ciertos países todavía queda una lepra. En Cuba hay lepra todavía, señoras y señores. Y por ahí hay un plan, hay un proyecto muy importante que eventualmente podríamos hablar de un lugar donde van los leprosos a pasar sus días. Y lo administran un grupo de hermanitas. Ya hablaremos en un futuro. Pero en el resto del mundo, en muchas partes, virtualmente está erradicada. Pero si no son esos leprosos, hay otro tipo de leprosos. ¿Qué tú me dices de la persona que vive con el HIV o el SIDA, verdad? Eso es un tipo de lepra. ¿Qué tú me dices de aquellas personas, verdad, que están sufriendo cáncer, un cáncer terminal, un cáncer radical que ya está en sus últimas etapas? ¿Eso es un tipo de lepra interior? ¿Qué tú me dices de muchas personas, hispanos, inmigrantes, indocumentados, que este gobierno los trata como si fueran leprosos y se quiere deshacer de ellos? ¿O qué tú me dices de la madre soltera, que todo el mundo ha hecho un lado porque, mira, metió las patas, suerte, mijita, leprosa? O el hombre, el alcohólico, el drogadicto, ¿no? Te metiste a tomar, te metiste a las drogas, eres un leproso. Ahí arréglatelas como puedas. Tenemos varios leprosos, los leprosos modernos. Y cualquier persona que se atreva a condenarlos, ¿verdad?, es un mero fariseo. Cualquier persona que empiece a condenar a diestra y a siniestra a estos grupos o a cualquier otro grupo está pretendiendo tomar el lugar de Dios. Y deja el juicio y deja la condenación para nuestro Dios. El que condena no tiene la mente de Jesús, no tiene el corazón de Jesús cuando se condena a otro ser humano. Y esto es apenas un ejemplo entre varios, pero hay diferentes tipos de lepra, hermanas y hermanos. La lepra del misoginismo. ¿Qué quiere decir misoginismo? Aquellas personas que, o los hombres que odian a las mujeres. El hombre que no respeta a una mujer. el hombre que abusa de una mujer es un misoginista. Y eso es una lepra. ¿O qué tú me dices de la lepra del racismo? ¿Ah? La persona que tiene algo en contra de una misma raza. Ah, todos los gringos son iguales. Ah, todos los hispanos son iguales. Ah, todos los negros son iguales. Eso es racismo. Y eso es lepra. Y eso no es de Dios. ¿O qué me dices del aborto? Mujeres que resuelven el problema del embarazo con un aborto una y otra y otra y otra vez. Eso es lepra espiritual. O condenar a personas por una religión, por una orientación sexual, por una posición económica. Eso es lepra. Y tenemos que limpiarnos de esa lepra, hermanas y hermanos. La lepra espiritual es una realidad en todos los tiempos. ¿Y qué podemos hacer con esas plagas? Tenemos que deshacernos. ¿Por dónde empezamos? Por nosotros mismos. Vayamos a Jesús y pidámosle a Jesús que nos libre de todas estas lepras y miserias y demonios personales. Y una vez, ¿verdad? Dios, Jesús, nos toque con su mano sanadora. Vamos entonces también a extender nuestras manos a los demás. Y vamos a decir, Dios, si tú quieres, haznos limpios, haznos puros, sánanos. Y Él seguramente dirá, así lo quiero, que sean sanos. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora, Padre, si nos puede proveer una oración para las llamadas que normalmente entran en este tiempo.
¿Cómo no, Alejandro? Mira, como siempre, como es nuestra tradición, vamos a pedirle a las hermanas y a los hermanos que nos escuchan que coloquen sus manitas sobre la radio. Coloca tu mano, siente el calor de esa radio. Y si no puedes, porque estás en el trabajo, porque no es apropiado, porque estás en medio de algo, o porque simplemente no puedes alcanzar la radio, coloca tu corazón, hermana y hermano. Te invito, extiendo mi mano para tomar tu mano y caminar juntos en esta oración. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, míranos con compasión. Y nos acercamos a ti con un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humilde. Y colocamos de rodillas nuestra petición. Y te lo pedimos, Señor, para que mires a tu pueblo. Mira a tus hijos y a tus hijas hispanas. Mira a tu pueblo hispanoparlante. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y te pedimos por las familias hispanas, por los matrimonios y por los ministerios que se encargan de resolver esos matrimonios, Alfa y Omega, Camino y Esperanza, Encuentro Matrimonial, Precana. Señor, dale lo necesario para salvar esos matrimonios y que esos matrimonios ayuden a sus familias, especialmente a esos jóvenes, a esos hijos y a esas hijas, Señor. Señor, que el movimiento de pastoral de los jóvenes de la arquidiócesis, la red, el movimiento de jornadas, los hijos de los carismáticos, hijos de cursillista y demás grupos de jóvenes se tornen hacia ti y encuentren en ti, Señor, la solución, primera y última palabra y sentido de sus vidas. Te pedimos, Señor, por nuestros inmigrantes. Toca, Señor, al corazón de este gobierno y dale lo necesario para que crean leyes justas e inclusivas de nuestros inmigrantes. Por nuestros enfermos, Señor, para que erradiques todo mal de nuestras hermanas y hermanos. Por la enfermedad de las drogas, del alcoholismo, del cáncer, Señor, del SIDA. por las enfermedades que ni siquiera tenemos nombre para ellas, las reprendemos en el nombre del Señor, porque tú quieres que vivamos, Señor, y que vivamos en abundancia. Finalmente, te pedimos por nuestros difuntos, aquellos hombres y aquellas mujeres que enriquecieron nuestras vidas con las vidas de ellos, para que todos descansen en paz. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Nomás nos quedan unos cuantos minutos. Por favor, agarren un papelito y un lápiz o pluma para apuntar los siguientes eventos que puedan, quizás, estén interesados en participar.
Claro, claro. Y tenemos uno, Alejandro, un evento, repetimos, el de Justin, Illinois.
Justice.
Justice, perdón. Uh-huh. Justice, uh-huh. Justicia, ¿no? Uh-huh. Sí. En inglés. Justice, Illinois. Y ese evento tiene que ver con el Instituto de Evangelización, ¿no? Que se va a llevar a cabo 27 y 28 de febrero en Rosary Hill Retreat House. Así que allí estaremos en varios momentos de esos dos días haciendo acto de presencia y apoyando, ¿verdad?, la acción del Espíritu Santo a través de esos dos días de formación. Para más información pueden llamar a la Oficina de Evangelización, uh-huh, o a la Oficina del Ministerio Hispano o en el Chicago Católico. Creo que hay un anuncio, ¿no? Uh-huh. Así que pendientes al Chicago Católico. El sábado 21 estaré en la Legión de María, en la Curia Hispana, que tiene su día de retiro, y eso se va a llevar a cabo en Nuestra Señora de Fátima, en la 3051 al norte de la Cristiana. 3051 norte de la Cristiana. Estaremos todo el día en Nuestra Señora de Fátima, en retiro. Yo estaré a la 1:00 p.m. haciendo acto de presencia, dando una charla que se titula Confesión, signo de Cuaresma, signo de reconciliación, el ser humano en la Iglesia. Y este domingo, mañana, Alejandro, uh-huh, voy a estar en la parroquia de San Bartolomé. Ellos tienen una celebración, 10 años de Ministerio Hispano.
10 años,
así increíble. Que felicidades. Feliz aniversario. Ahí estaremos con la gente linda y buena de San Bartolomé en la misa de la 1:00 p.m. Así que, compadre, comadre, venga a San Bartolomé a celebrar la Eucaristía y después la gran fiesta en honor a su aniversario. También tenemos más adelante la reunión de sacerdotes hispanos. Se va a llevar a cabo Padrecitos Hispanos el domingo 1 de marzo. Domingo, 1 de marzo, a las 6:00 p.m. en María Reina del Cielo, con el padre Ezequiel Sánchez y el padre Hugo, que van a ser nuestros anfitriones. Padrecitos del Ministerio Hispano, 1 de marzo, a las 6:00 p.m. en María Reina del Universo, con el padre Ezequiel y el padre Hugo como grandes anfitriones de este evento, para saludarnos, vernos y simplemente desearnos lo mejor. Se están haciendo varias celebraciones también. La renovación carismática está a través del padre Rigo, está pensando hacer un seminario de formación litúrgica para grupos relacionados con los coros de la renovación carismática en Santa Eulalia, pero no quiero dar la noticia hasta que no se me confirme más que oficial. El Congreso Familiar, Vida de Camino y Esperanza. Congreso Familiar de Camino y Esperanza se llevará a cabo el 4 de marzo. Atención, no se va a llevar a cabo en Trinity. Se ha cambiado el lugar y ya cuando sea oficial daremos el lugar. Pero es el 4 de abril. Lo siento, 4 de abril, Camino y Esperanza, y no va a ser en Trinity High School, sino que va a ser en otra parte, y ya le diremos a ustedes la información. Y prepárense, porque por ahí viene la Semana Santa, ya, en sí, abril, ya eso, pero uh-huh, para rápido, ¿no? Entre las cosas que les deseo compartir es que el sábado 25 de abril, Casa Jesús celebra, ¿verdad?, sus 22 años de aniversario. Casa Jesús, el 25 de abril, en el Palmer House Hotel. Así que ahí estaremos con el cardenal, los obispos, el alumni de Casa Jesús apoyando este gran lugar, ¿no? Este gran momento y espacio de Casa Jesús el sábado 25 de abril.
Ese mismo fin de semana será la convención carismática.
Y allí estaremos durante el día. Así que, según me han informado, en la convención carismática daré la primera charla a las 11 de la mañana, la primera charla, y después en la noche a Casa Jesús.
Padre, nomás quería compartir una llamada telefónica que recibí esta semana de un sacerdote del Vicariato 6, sí, que me comentó que, oiga, señor Alejandro, nunca aparece noticia de parroquias del Ministerio Hispano del Vicariato 6. Así es que, y yo le respondí, bueno, no sabe qué. Padre, yo dependo mucho de las personas con quien tengo contacto y también llamadas como las de usted.
Claro.
Así es que, para el futuro, si hay alguna parroquia que tiene un evento o que tenga una persona increíble que está haciendo cosas de evangelización en el lugar, por favor, pónganse en contacto con nosotros.
Claro, claro.
Fácilmente, aquí les doy mi número de teléfono, es el 312-534-7880. Uh-huh. Así es que para que nunca pase eso, que queden con alguna duda o alguna frustración que no se ven reflejados en el periódico, por favor, nomás levanten el teléfono y llámenme.
Bueno, eso es uno. Lo otro es estar pendiente al programa, porque en varias ocasiones cuando lo de Misión Chicago se anunció, uh-huh, y la primera Misión Chicago se llevó a cabo en Inmaculada Concepción, uh-huh, Vicariato 6. Uh-huh. Cuando se abrió el Ministerio Hispano por primera vez en St. Victor, uh-huh, eso fue en el Vicariato 6. Cuando se llevaron las reliquias de los mártires cristeros, uh-huh, eso, uh-huh, fue en el Vicariato 6. Así que es cuestión de mantenerse, ¿no?, al día constantemente.
Conectados
uh-huh, con el periódico. Uh-huh. Pero lo que tú dices es cierto. Uh-huh. Si en realidad tú tienes una actividad particular de tu vicariato, el que sea, llama a mi oficina, llama a la Oficina de Comunicaciones Hispanas y mira, se anuncia y hasta se le baila el anuncio. Uh-huh. ¿Verdad que sí?
Exactamente.
Perfecto. Exactamente. Alejandro, de lo bueno
se da poco.
Así que lo dejamos hasta aquí y a todos les decimos
chao.
Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti.